A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Rayo Vallecano, Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Andrea Peláez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Partido importante para ambos conjuntos por la difícil situación que atraviesan. Los de Paco Gémez llegan a este encuentro penúltimos en la tabla y en puestos de descenso con tan solo 14 puntos, y la Real no llega en una posición mucho mejor. Los de Eusebio son decimoquintos con 16. El Rayo vuelve a contar con los sancionados Raúl Baena, Tito y Nacho Martínez, pero continúan las bajas de Patrick Eber y los porteros Toño y Cobeño. Tampoco cuenta Gémez con Amaya, que sufre problemas musculares. La Real Sociedad, por su parte, arrastra las cruciales bajas de Sergio Canales con rotura del ligamento cruzado y de Aguirreche con esguince de tobillo. Tampoco estarán Granero ni Zurutuza. El encuentro lo pitará el valenciano Mateu Laoz.
Gracias, Andrea. A las 4 de la tarde hay dos partidos en Granada, Granada-Sevilla. El partido trae estas noticias. Jorge de la Checa, muy buenas.
Muy buenas noches. Un derbi regional marcado por la desigualdad en la clasificación y en el juego. Sandoval anuncia para mañana varios cambios en la alineación y el esquema. Y es que el equipo rojiblanco no acaba de funcionar. Salva, Uche, Doria y Sucés son las novedades más significativas de la lista. Los cambios estarán sobre todo en la defensa, donde no ha sido convocado Viragui, sancionado, ni Babín. En el Sevilla, las novedades más importantes de su convocatoria son Coque, Escudero y Krychowiak. Este último, tras cumplir una sanción por acumulación de amonestaciones, pitará el navarro Undiano Mayenco.
A esa misma hora, Betis Eibar con estas noticias. Isaac Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Varias bajas importantes en los dos equipos para el partido de mañana. En el Betis, Pepe Mel pierde a sus dos centrales titulares. Bruno y Westermann no podrán jugar por lesión y su lugar lo ocuparán Petzela y Jordi Figueras. Además, una ausencia sensible de última hora. Joaquín no ha entrado en la lista por una faringoamigdalitis. En el Eibar, una baja inesperada. Mauro dos Santos no ha viajado a Sevilla por un golpe en la rodilla, por lo que Pantic y Ramis ocuparán el centro de la zaga armera. También, aparte de esta lesión, Mendilibar tiene pensado hacer rotaciones en el 11. El Betis Eibar arrancará a las 4 de la tarde en el Benito Villamarín, con arbitraje de Prieto Iglesias.
A las 6:15 hay otros dos partidos. Empezamos en Coruña, Deportivo de la Coruña contra el Villarreal. Pepe Torrente, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Pues el Depor quiere asentarse en zona europea en un partido donde Víctor recupera a Luisinho después de cumplir un partido de sanción, pero pierde a Cani con molestias en un tobillo, además de los lesionados de varias semanas, Fabricio Celso Borges y Alberto Lopo. El Villarreal viajó a la ciudad de A Coruña sin los tocados Adrián Bonera y Jaume Costa, pero con la novedad en la lista de convocados de Baggi. Marcelino ha anunciado rotaciones en el once inicial, pitará al andaluz Fernández Borbalán.
Gracias, Pepe. Y a las 6:15 también, en San Mamés, Athletic de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas. Con esta noticia, José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Laporte y Beñat serán bajas por sanción mañana en el Athletic. Unas ausencias compensadas por la recuperación de Iturraspe y de Susaeta. La tercera novedad en la convocatoria rojiblanca es la de Lustondo, que sustituye a Sola, descartado en esta ocasión por Valverde. La expedición de la Unión Deportiva Las Palmas también presenta tres cambios. Asdrúbal, Momo y Aitami entran para cubrir las bajas de los lesionados William José y Hernán y la del sancionado Roque Mesa. El choque entre bilbaínos y canarios será dirigido por el árbitro madrileño del Cerro Grande.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
¡Qué arrastrada!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
Disfruta una Navidad especial en Valbusenda. Relájate en el hotel de 5 estrellas y en su magnífico spa. Conoce su espectacular bodega. Y porque te mereces lo mejor, degusta nuestros menús especiales para estas fiestas. Infórmate en valbusenda.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ha comenzado el tenis, ya ha comenzado muy bien para Rafa Nadal. Está aquí Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, pues ha ganado Rafa Nadal el primer torneo de exhibición en Abu Dhabi. Le ha ganado a Raonic, ayer le ganó a David Ferrer. ¿Ha empezado bien? ¿La has visto bien? ¿Ha ganado un 2-0?
Yo la verdad que le he visto bien, bastante agresivo además, bien de movilidad y bueno, al final todo el mundo dice, bueno, un torneo de exhibición, sí, pero mira quiénes son los rivales y allí todo el mundo juega a tope. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy hartándome estos días de tanto feliz año, y yo se lo quiero desear de verdad a Rafa Nadal y a todo su equipo, porque su felicidad para empezar es la nuestra, la de todos los españoles que celebramos todos sus triunfos. Y luego, ya que estamos, pues desearle salud, por supuesto, y si se puede, pues algún titulito más que el año pasado no estaría mal. Así que, si te parece, le deseamos feliz año a un hombre muy importante en el equipo de Rafa Nadal. No es segundo entrenador, simplemente es un complemento.
Otro entrenador.
Y se llama Francis Roche y está allí en Abu Dhabi con el bueno de Rafa.
Hemos hablado más de una ocasión con él gracias a las llamadas de Ángel. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? Que estáis allí unos currando mucho, ¿no? Y otros festejando el fin de año y el inicio, ¿no?
Bueno, esto va como va, ¿sabes? El mundo del tenis no se para, entonces a veces te toca estar trabajando cuando en España está de fiesta y viceversa.
Oye, ¿qué hiciste? Ahora te pregunto por Rafa, ¿qué hicisteis el fin de año? Está Tony, ¿no? También está Tony Nadal.
Sí, fuimos todos a cenar a un restaurante como había pasado y bueno, tuvimos una noche amena y divertida y bueno, al día siguiente ya teníamos
que currar,
que competir, o sea que fue no muy largo, pero bueno, estuvo bien.
Estupideces que se me ocurren a mí, Francis. ¿Se comen las uvas? ¿Hay uvas en Abu Dhabi?
No, lo que pasa es que nosotros las pedimos.
Vale, las pedisteis. ¿Y se comen a la hora de España o a la hora de Abu Dhabi? Porque al final tenéis 3 horas más allí.
No, las comen a la hora de aquí, a la hora de Abu Dhabi.
Oye, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Si no, ¿sí? El día siguiente estábamos...
Hombre, eso sí, un poquito. Claro. Hubiese tenido que trasnochar bastante, eso es verdad. Sí. 3 horas más allí, recordamos.
Francis, ¿qué tal está Rafa? ¿Cómo la has encontrado en el inicio de año? ¿Con cuántas ganas la has encontrado?
Bueno, ya lleva tiempo con muchas ganas. Creo que los últimos 3 meses del año pasado pues dio muy buen nivel y esto pues de alguna manera le ha ayudado para seguir entrenando fuerte, con ganas y con muchas expectativas de cara a este año, sabiendo que, bueno, se están trabajando cosas nuevas y poco a poco pues él las ha ido aplicando y cada vez más. Entonces, él tiene mucha ilusión para toda la temporada, pues especialmente para el torneo de Australia, ¿no? Y bueno, como muy bien habéis dicho, pues un torneo de exhibición aquí, pues un poco el enlace entre el entrenamiento y la competición, ¿no? Pero lo que es verdad es que los jugadores juegan a tope, van en serio y bueno, yo creo que es la exhibición que he visto que intenta más ganar.
¿Qué hacéis esto? Doha y luego Australia, ¿no?
Sí.
Y ayer le ganó a Ferrer en 3 sets, en un buen partido. Hoy le ha ganado a Raonic, que me ha dicho Angelito que no sabía yo que lo lleva a Carlos Moyá ahora. ¿Está con Carlos Moyá, Raonic?
Sí, ahora Raonic va a colaborar con él unas semanas y creo que viene, está hablando con Piatti también, que es el otro entrenador, y creo que viene a Australia.
Sí, estará Carlos Moyá allí en Australia.
Pero ya si no, Australia para Carlos Moyá es algo muy especial, ¿eh?
Espero que no se tengan que enfrentar porque no sé yo, Charlie, si le dará buenos consejos contra Rafa, ¿eh? Porque igual quiere casi que gane Rafa.
Le soplará algo, ¿no, Francis?
Bueno, hombre, a ver, al final Charlie es profesional y seguro que va a intentar que el jugador juegue al máximo, sea contra Rafa o con quien sea, pero seguro que alguna vez durante el año nos vamos a tener que enfrentar.
¿Cuánto de importante es Australia? Porque sí parece, hablamos con Tony también antes de que terminara el año, y él dijo, en Australia lo va a hacer bien. Bueno, dijo más, va a intentar ganarlo. Dijo
que
más.
Estaba entre los candidatos.
Sí, a ganarlo. Pero ¿cuánto de importante, Francis, es ese torneo para empezar bien el año?
Bueno, a ver, yo creo que es muy importante a nivel de hacerlo bien, ganar, lo puedes hacer bien y no ganar, ¿no? Yo creo que él, pues, otra vez, poco a poco, se está dando cuenta de que ya está casi el nivel, quizá no de Djokovic, que Djokovic ha marcado mucha diferencia, pero hubo una parte del año que, no nos engañemos, que estaba lejos incluso después de Murray, de los jugadores que están de Federer, ¿no? Y a día de hoy ya, pues, yo creo que se ve al mismo nivel que estos y que Djokovic ha hecho un año increíble y bueno, vamos a ver, Rafa ilusión no le falta y cuando él cree que puede ganar, pues yo coincido con Tony que creo que es uno de los candidatos a incluso poder ganar Australia. Luego, pues depende de muchos factores, ¿no? Puede hacer un buen torneo y no ganarlo. Lo importante es que haga un buen torneo y que se vea cuando acabe el torneo que está al nivel para poder ganar a Grand Slams.
Francis, tú eres un tipo que habla muy clarito siempre, para lo bueno y para lo malo. Yo tengo 2 preguntas. Hablabas tú ahora de Novak Djokovic. es capaz de mantener ese nivel, es capaz incluso de volver a optar, que ha estado al final a un partido, a ganar los cuatro Grand Slams.
Sí, yo creo que sí. Yo siempre digo que Djokovic no va a bajar el nivel en por lo menos en dos años, no creo que baje el nivel. O sea, si Rafa quiere realmente volver a ganar Grand Slams y optar a ser número uno del mundo, pues es el que tiene que subir el nivel, que es ser mejor jugador, y no esperar que Djokovic baje, porque yo creo que Djokovic no va a bajar.
Y la segunda, si tú tuvieses que jugarte un café ahora mismo, especialmente siempre todos miramos a Roland Garros, porque es verdad que la tierra batida aumenta aún más las características y las capacidades de Rafa Nadal. Si tú tuvieses que jugarte un café conmigo ahora mismo, ¿dirías que este año sí, que este año Rafa sí que gana uno de los cuatro Grand Slams?
Hombre, con un café no lo dudaría.
Es muy barato. Bueno, pues,
juégate algo más, hombre.
No lo dudaría, pero igualmente yo creo que tiene muchas posibilidades. Yo lo veo muy bien. Yo Rafa ahora mismo lo veo que es más tenista, que tiene más opciones de ganar el punto, no solo con la derecha, lo que ha sido un poquito su historia tenística y un poquito con el desgaste del rival, sino que lo veo pues mucho más jugador, más completo. No está corriendo tanto, está haciendo correr más al rival, abre la pista con el revés, con la derecha, está restando más adelante, el resto, después del resto la pelota le patina más, el servicio también estamos intentando que haga más daño y creo que lo está consiguiendo. Entonces yo creo que Rafa, cuando juega bien, para mí, yo sé que Djokovic es muy bueno, pues que Rafa también es muy bueno, entonces seguro que va a tener opciones para ganar.
A eso iba, lo decía en la presentación, está siendo cada vez más agresivo, supongo que porque ya pues van pasando los años, el físico es otro y hay que acabar los puntos un poco antes, pero hay una cosa que sí me sorprende, tú que llevas muchos años con él desde 2005, ¿es cierto lo que decía Rafa, que está trabajando más ahora que en los últimos 7 años? Es decir, que está volviendo a trabajar como al principio de su carrera, muchísimo trabajo físico, muchísimas horas de entrenamiento y muchísimo para volver a ser el que siempre fue.
Sí, bueno, a ver, un poquito lo que has comentado al principio. Yo creo que el tenis ha cambiado. No solo que Rafa ahora tiene una edad que no puede correr tanto, sino que tú te has de adaptar a por dónde va el tenis. Los jugadores tiran muy fuerte de derecha, de revés, de resto, o sea, todo pasa mucho más rápido, entonces tú tienes que ir adaptándote, ¿no? Él, pues, durante mucho tiempo de su carrera ha jugado de una manera que quizás no era tan agresiva, durante épocas también ha jugado agresivo, y ahora él sabe que esto lo tiene que cambiar, no solo un tema de que ya no pueda correr tanto, sino que te tienes que poner pues al nivel que juegan los demás, ¿no? Y ahora a nivel de entrenos, pues se entrena más, quizá un poquito más específico, buscando un objetivo más claro. Quizá antes no había tanto objetivo, porque tampoco hacía falta tanto, pero está entrenando con más objetivos y también está entrenando más, está pues el físico en este aspecto sí que al ser mayor pues tienes que cuidarte más, comiendo mejor, haciendo pues más físico y todo, pues intentar que todo sume un poquito más.
Hemos leído a Solsona en Marca decir que no pisa Nadal España hasta abril.
Puede ser, no sé. No le, aquí vamos pasito a pasito, o sea, ahora me pillas un poquito así, pero
lo que explica Joan, te saco del jardín, no te preocupes. Lo que explica Joan es
que
eso es, pero que si Australia no sale muy allá, que enlaza directamente y hace Buenos Aires, Río y ya Miami, Indian Wells y demás.
Bueno, Joan sabe mucho, a veces.
Sabe lo que habla.
Sabe más que nosotros, porque yo no sabía nada.
Por cierto, en Buenos Aires empezó, y tú te acordarás perfectamente, digamos que ahí empezó a ganar Rafa Nadal su primer Grand Slam, contigo en la grada, después de que os pegase un palizón Gaudio, ganó Nadal el primer set, perdió los dos siguientes 6-0, 6-1 con Gaudio, y justo, nada, 4 meses después estaba levantando Roland Garros. Y recuerdas tú aquel día, Francis, cuéntaselo a la gente, la que se lió en la grada, lo que le pudieron decir a Rafa y cómo llegó absolutamente muerto de miedo casi al vestuario.
Sí, sí, fue tremendo. Fue, bueno, el primer set, bueno, ya lo has dicho tú, el primer set ganó 6-1, pero era contra Gaudio, que había ganado Roland Garros el año anterior, creo que fue.
Sí, en 2004.
Y le pegó una paliza y, bueno, parecía todo encarrilado y la gente empezó a volverse loca. Bueno, ya sabemos cómo es el público en Buenos Aires, es tremendo, ¿no? Y se
Gallego fue lo más suave que le llamaron. Gallego fue lo más suave que le llamaron ese.
Sí, no, pero tengo una pequeña anécdota que luego, cuando nos fuimos, lo típico que te vas allí a última hora en la furgoneta y viene gente y la gente le decía, dice, tranquilo, Rafa, que tú vas a ser un grande, vas a ganar y bueno, y la gente tenía razón.
Bueno, ¿no? Tuvo visión de futuro, que se lo dijo, tuvo visión de futuro. Que no sabéis la alegría, Francis, que da escuchar con lo poco vendeburras que sois vosotros, que no vendéis una burra, que sois clarísimos, decir que sois optimistas. Es una alegría, porque podéis decir, bueno, vamos a ver qué tal va, a ver cómo está este año. Es cierto que terminó muy bien el año pasado, bueno, muy bien, dentro de lo mal que había estado peleando. Lo que pasa es que hay un monstruo ahí, que es Djokovic, hay que reconocerlo, que es un pedazo de monstruo, un tenista
evidentemente
extraordinario.
Djokovic ha estado altísimo y ya te digo, yo creo que él no va a bajar, o sea, porque no baja, porque al final él hace las cosas muy bien y sabe por qué juega bien. Y tú, cuando sabes que por qué lo haces bien y eres bueno, pues lo normal es que sigues ganando, y yo creo que todavía tiene mucha ambición, pero creo que Rafa, si sigue por este camino que va ahora, pues creo que vamos a estar competitivos con él.
Nada, Corro, que hay que bajarle del altar, como hizo Rafa en 2013, que es el único año que no ha terminado últimamente Djokovic en el número uno del mundo. Como hizo Rafa en 2013, bajarle ganándole. No dejándose perder él, sino ganándole.
Bueno, vamos a ver si es posible paso a paso, ¿eh? Primero estos torneos y luego Australia, que es un gran torneo, que es un pedazo de torneo para Rafa Nadal. Francis, que un abrazo para todos, ¿eh? Que tengáis un grandísimo año, que curréis mucho, que curréis bien, y la salud, sobre todo la salud, ¿eh?
Sí, salud para todos y lo mismo, muy buen año. Y vamos a ver.
Hablaremos. Francis, un abrazo.
Muy bien.
Hasta luego, chao. Francis Roth, que es el entrenador también de Rafa Nadal junto a Tony Nadal. Allí están todos. Bueno, decir que Ferrer le ha ganado a Wawrinka, que Ferrer también tiene un hueco en nuestro corazón muy, muy grande, muy importante. Se porta muy bien con todos y con su tenis, pues nos hace disfrutar mucho. Y bueno, pues nada, ahora Doha. Y
del 4 al 10
Australia.
De enero, además ya tenemos el cuadro, y Rafa Nadal va a debutar ante otro español, ante Pablo Carreño. A priori se enfrentaría precisamente con David Ferrer en semifinales, también está por allí Feliciano. Bueno, pues ya sabes, a pensar todos en Australia, el primer grande de la temporada, encima el que mejor se le da a Novak Djokovic, así que ahora mismo nadie puede pensar en otro que en él como el gran favorito, pero ahí está toda la gente de Rafa, que no se esconde en decir que candidato es. Veremos a ver qué se da allí en las antípodas.
El tenis y Rafa Nadal, aquí en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hasta los 27 años yo creo que nunca viví un 1 de enero que no fuera de la siguiente manera. Me despertaba, había tíos saltando de un tobogán gigante en Garmisch-Partenkirchen, o estaban también tocando música en Viena. Y no me enteraba de nada hasta las 5 o 6 de la tarde.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes esta Navidad, COPE, y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y nos quedaba hacerle estas Navidades una llamada a Óscar García Junyent, comentarista de la cadena COPE, que es entrenador y vive de ser entrenador y ha encontrado un buen equipo. Se marcha a Austria, al Red Bull Salzburgo. Sí, al equipo de Jonathan Soriano, y queremos desearle toda la suerte del mundo. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No has tardado mucho tiempo, ¿eh?, en encontrar equipo.
No, tuve la opción en verano ya de este mismo equipo.
En verano te querían, ¿verdad?
Sí, pero al final, bueno, pues no se llegó a un acuerdo definitivo y, pues bueno, ahora se ha dado la opción y la oportunidad de poder fichar.
He leído, Óscar, que querías, como es lógico en esa época, ir con gente de tu confianza y que no podía ser, y ahora sí te han dado esa oportunidad, ¿no?
Bueno, no era más o menos, pero tampoco no ha sido esa la...
El motivo, final, ¿no?
No ha sido el motivo, porque, bueno, al final, bueno, ha sido un arreglo entre medias, ni por una parte ni por la otra.
Estos son líderes, estaba, me imagino, para la liga por el invierno, pero son líderes de la competición, y dirá uno, ¿y cómo han echado al que es líder de...?
No, es que cuando echaron al entrenador iban terceros.
Ah, amigo.
Lo que pasa es que iban a pocos puntos, y cogió el equipo de entrenador del filial y ganó al segundo, al Rapid de Viena, y al Austria de Viena, que era el que iba líder, perdió, con lo que se intercambiaron las posiciones.
Claro,
pero
en este equipo, Óscar, hay que ser primero, ¿no? Lo que te pide el club es el primero,
bueno,
¿no?
Sí, lo que pasa es que el club también ha cambiado un poco, porque ahora, bueno, han hecho una academia muy importante, fichan jugadores jóvenes para la academia, tienen el segundo equipo en segunda división y lo que quieren es desarrollar estos jóvenes jugadores, más que no fichar jugadores más veteranos o más hechos para el primer equipo. Está el club con esa idea, con esa filosofía.
¿La propiedad del club es de la empresa de Red Bull?
Sí.
O sea, que tiene ahí un tipo con pasta, ¿no?, que quiere que el equipo vaya lo mejor posible. Es una liga muy pequeña, ¿no? No tiene muchos equipos.
No, se juegan como dos ligas. O sea, hay dos primeras vueltas y dos segundas vueltas. Y después está la Copa también.
Oye, y bueno, tener a Jonathan Soriano, eso es un plus, ¿no? Porque es un tipo que estaba mirando los partidos, las fichas, y es que marca en todos los partidos.
Sí, se adaptó muy bien hace ya 3 años y medio y es un auténtico ídolo allí, queda casi cada año pichichi. Y bueno, es un jugador que está muy integrado, que habla alemán, es el capitán y sí, para mí seguro que es una de gran ayuda que haya un jugador así.
Óscar, la Liga y la Copa, ¿no? Porque les echaron de la Europa League, creo que fue el Dinamo de Minsk, ¿no?, el que les echó.
Sí. Están acostumbrados a jugar la Europa League y este año, pues bueno, el entrenador ya venía un poco tocado de eso y que no habían sido muchas jornadas. Primero iban terceros, venían de empatar 3-4 partidos seguidos y por eso pensaron en el cambio.
¿Y qué tal, Óscar? ¿Cómo se juega allí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque el juego de Centro Europa es diferente, ¿no?, a lo mejor a lo que uno propone.
Sí. A ver, yo estoy seguro que voy a aprender muchas cosas. Intentaré enseñarles otras y, bueno, es lo que me gusta de estar fuera, ¿no?, de que aprendo otra manera de jugar, otra filosofía, los rivales que juegan de manera diferente que juegan en Inglaterra, por ejemplo, de lo que jugaban en Tel Aviv, y es ir adquiriendo experiencia para ser cada vez mejor entrenador.
Te falta España, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No sale nada o lo que sale no te gusta?
Bueno, sí, han salido bastantes cosas en España, ¿sí? Pero es lo que te digo, ¿no? Quiero coger experiencia, quiero conocer otras maneras de jugar para, bueno, cuando llegue la opción aquí en España, si es que alguna vez llega una opción buena para mí o que yo la considere buena, pues después lo valoraría. Pero de momento siempre he preferido estar más fuera que no entrar,
o sea,
en España.
¿Quieres que cuando sea una cosa, que sea una cosa que tú veas seguro que te va a salir bien, no? No jugártela porque te la juegas en tu país, ¿no?
Bueno, normalmente cuando acepto una cosa es porque estoy seguro de que puede salir bien o que va a salir bien. Yo creo, para mí es más tener una experiencia en sitios donde se juega de manera diferente, sí, para yo ser mejor entrenador, tener varias opciones de juego, varias maneras de afrontar los partidos, dependiendo también cómo te juega el rival. Y hasta el momento he preferido siempre aceptar más las propuestas de fuera que las que me han hecho en España.
¿Cuándo te vas para allá?
El día 5.
¿El día 5? ¿Y empieza la liga? ¿Cuándo vuelve la liga?
El 7 de febrero.
El 7 de febrero, o sea que tienes un mes ahí como una pretemporada, ¿no?, para ponerte ahí.
Sí, es otra de las cosas que también me gustaba, porque bueno, si quiero cambiar algunas cosas, pues tengo tiempo para trabajarlo como si fuera una pretemporada.
Muy bien, Óscar, que hemos aprendido mucho contigo en este tramo que hemos estado juntos. Nos lo hemos pasado muy bien escuchándote y tu curro es ser entrenador, así que te vaya muy bien, ¿no?, que lo disfrutes y que te salga todo bien, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Y si no, ya sabes que tienes aquí un micrófono de vuelta, ¿no?, que en algún momento, momento habrá que cogerlo otra vez.
Muchas gracias. Ya le dije a Paco que he pasado un año, o la época que he pasado con vosotros, encantado, de que me lo he pasado muy bien, y si encima pues
no, y aprendes también
alguna ayuda,
Óscar, sí. Que también aprendes tú, ¿no?, que te sirve un poco para relacionarte con los medios, ¿no?
sí Sí. A ver, yo cuando cojo algo es por eso, porque sé que me va a aportar algo, algún tipo de experiencia y ya te digo que muy muy contento y que me lo he pasado muy bien.
Muy bien, Óscar, pues seguiremos. Ahora somos también del Red Bull Salzburgo. Cuando miremos los resultados de la Liga Internacional y miraremos el tuyo a ver cómo ha ido.
Perfecto.
Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, encantado. Gracias.
Hasta luego. Óscar García Junyent, comentarista de la cadena COPE del tiempo de juego y que ahora pues va a entrenar a partir de ese mes de febrero al Red Bull Salzburgo, al equipo de Jonathan Soriano, que es un auténtico máquina haciendo goles.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
Navidad canta tiempo de juego.
Bravo, no te lo digo mucho, pero el rendimiento que le estoy sacando al Villancico. Avilés, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
José Luis, ¿qué tal?
A ver, vamos a preguntar primero qué ha pasado en el Dakar, que ha habido un accidente grave. Carlos Miquel, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos.
El Dakar es así, corro, aunque suena atópico, y en solo 11 kilómetros puede pasar de todo. Era solo una mínima etapa prólogo, que es la que los tiempos no contaban y solo servía para establecer el orden de salida de mañana. Y fíjate, aparte de ese desgraciado accidente que ha provocado la suspensión de buena parte de la etapa de coches y también de la de camiones, pues ha habido otros problemas en la pista. Por ejemplo, el que ha tenido la Yasar, que se le ha parado la moto al cruzar un río y al inundarse de su motor, y ha terminado la 116. Por suerte, tiene un dorsal prioritario y podrá salir vigésimo sexta en moto, una posición de salida mucho mejor para la primera etapa seria, que será la de mañana. También ha tenido problemas Carlos Sainz, que aunque ha sido rapidísimo con su nuevo Peugeot 2008, pues en un momento dado, al cruzar ese río también se le ha levantado el capó motor y ha tenido que hacer algunos metros sin poder tener visión siquiera de la pista. Aún así ha terminado segundo y con muy buenas sensaciones. En coches también hay que destacar el tercer puesto de Chevy Pons y el sexto de Nani Roma. Así que los nuestros han empezado con muy buena forma y sobre todo Joan Barreda, que de momento está respondiendo a su condición de favorito y saldrá primero mañana después de lograr el mejor tiempo en la etapa prólogo. Así que el Dakar no te puedes descuidar ni en tramos tan pequeños como este inicio de hoy.
Gracias, Carlos. A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Avilés.
Mañana Corro se disputan 6 partidos correspondientes a la 19ª jornada en Segunda División. A las 12, Córdoba-Mirandés. A las 5, 4 partidos. Albacete-Ponferradina, Lugo-Numancia, Leganés-Real Oviedo y Almería-Llagostera. Y a las 7 y cuarto, Derbi Aragonés-Real Zaragoza-Huesca. En la jornada internacional se han jugado 8 partidos de Premier League, entre los que destacamos, por ejemplo, la victoria del líder, el Arsenal, que ha ganado 1-0 al Newcastle. El empate del Leicester a 0 contra el Bournemouth, que fuera de casa ha sacado muy buenos resultados. La derrota del Watford de Quique, 1-2 contra el Manchester City. La victoria del Manchester United 2-1 al Swansea, recordemos con Van Gaal más que cuestionado. Y la derrota del Liverpool de Jürgen Klopp, 2-0 ante el West Ham. El Arsenal, decimos, líder, 42 puntos. Segundo el Leicester con 40. El City tercero con 39. En Portugal, 15ª jornada. El Oporto ha perdido el liderato al perder 2-0 contra el Sporting de Lisboa. Así que Casillas, Lopetegui y compañía ahora mismo son segundos con 36 puntos a 2 del Sporting. Y toda la jornada de baloncesto en la Liga Endesa se juega mañana. Destacamos 3 partidos. A las 6, Baskonia-Real Madrid. A las 7 y media, Valencia-Unicaja. Y a la 1 del mediodía, Barça-Lasa-Movistar Estudiantes. Y en la NBA, en juego en los Thunders de Ibaka contra los Charlotte Hornets. A las 2 arranca el encuentro entre los Timberwolves de Ricky Rubio y los Milwaukee Bucks. Y a las 3 los Timberwolves de Ricky se miden a Utah Jazz. Por cierto, Corro, para paladares electos, a las 2 y media, Derby de Texas, San Antonio, Houston Rockets.
¿Qué te parece el mejor actor de Aragón del año 2006?
Una cosa impresionante. Te tomo
joven, que, mejor actor joven.
Creo que juega 2 partidos Ricky Rubio esta noche porque le he ido 2 veces los,
¿sí?,
Timberwolves de Ricky. Pero bueno.
Sí, puede ser, puede ser. Es verdad, Memphis Grizzlies y Utah Jazz a las 3 de la...
Está a la caza del gazapo el tío.
Pero lo he dicho bien.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Protagonismo para los 3 primeros clasificados de Primera División. El Barça frena, el Atlético de Madrid vuela y el Real Madrid a correr. Y también hueco para el primer título de Rafa Nadal en Abu Dhabi. Nadal pega primero.
Gracias, Alberto. Bueno, nos vamos. Viene ahora la gente del grupo Risa para hacérselo pasar mucho mejor. Y volvemos nosotros mañana a las 3 de la tarde con el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Que sea feliz conmigo en Navidad. It's Christmas time, no song is out of mind. Now when I look at you, I really feel it's true. The peace and love we see, because it's Christmas time for you and me.
Esto es una vergüenza. Es que me da hasta asco.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.